Para la industria chilena de las revistas, los últimos años han sido bien dramáticos, porque se han ido extinguiendo. Y yo diría que a estas alturas no subsisten más de 3 o 4 revistas de frecuencia semanal o quincenal o mensual. Quedan muy pocas, y es un género, es una industria que en otro tiempo, en Chile, no sé, hubo un catálogo de revistas, no sé, de 20, 30 revistas por lo menos, y hoy día eso se ha ido extinguiendo, como dije. Queremos hablar de este tema y lo queremos hacer con un hombre que dirige una pieza de resistencia, diría yo, que es la revista Gato Pardo, revista que colombiana, pero de circulación latinoamericana, y cuyos principales mercados yo diría que son México y Colombia, básicamente. El director de esta revista es Felipe Restrepo, y me da mucha satisfacción tenerlo aquí como invitado en esta edición de Terapia Chilense. Bienvenido al programa, Felipe. Felipe, como no lo he dicho, Felipe es periodista, es cronista, es editor y es escritor. Y su revista, la revista Gato Pardo, es una revista informativa, pero es una revista que tiene su nicho en ese vértice, digamos, donde el periodismo se junta con la literatura, diría yo.
Sí, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tu presentación tan generosa y por esta invitación. Estoy muy, muy contento de estar en Santiago, una ciudad a la que le tengo un aprecio muy genuino.
Y en el programa tenemos a otro interlocutor más. Tenemos a Roberto Hercher, que es el director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, un hombre de larguísima trayectoria y de gran autoridad en términos de lo que se denomina periodismo narrativo, y que es la persona, digamos, que trae al país a Felipe Restrepo para cumplir actividades en su escuela de periodismo. Bienvenido al programa también, Roberto.
Muchísimas gracias.
Me da mucho gusto que estés aquí. No es la primera vez que estás.
Sí, sí, sí. Antes de venir a vivir aquí y trabajar en la carrera de periodismo de la Alberto Hurtado, venía frecuentemente, hemos coincidido hace años.
Exactamente.
Y estoy muy contento también de estar aquí contigo.
Oye, ¿cómo sobrevive una revista como Gato Pardo en estos tiempos de tanta adversidad para
bueno, ya entramos al tema, sí, al tema duro de inmediato, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con lo que dices de la situación de las revistas, no solo en Chile, que he seguido esta situación de los últimos años, que nos ha sorprendido a todos los periodistas, digamos, de la comunidad latinoamericana, porque Chile se veía como un país muy sólido, con unas apuestas periodísticas muy sólidas, y hemos visto cómo han ido cerrando, cómo han ido despidiendo periodistas, y es un modelo que se está replicando en todos los países del continente. Siento yo que la industria, especialmente los últimos 2-3 años, ha vivido unos remesones muy fuertes, y lo que, digamos, pienso yo que hace que Gato Pardo se mantenga, que Gato Pardo siga existiendo y que siga existiendo a pesar de las enormes dificultades que nos enfrentamos día a día, es la calidad del periodismo. Y que yo creo que al final, cuando se habla de cuál es el futuro del periodismo, qué va a pasar con el periodismo, si se van a acabar los diarios, las revistas, la calidad es lo único que pienso yo que nos debe salvar. Y tenemos un público muy fiel que nos sigue por eso, porque contamos historias que le interesan a la gente. Porque
y la cuentan en textos largos.
Sí. Claro, que fíjate que existe esta idea que el periodismo ahora se debe enfrentar a las redes en ser rápido, en ser ágil, en ser... Sí. Y justamente lo que nosotros hacemos es parar, mirar y tomar una pausa y contar las historias con tiempo y con calma y con otra mirada. Y resulta que a la gente sí le interesa eso. Y la gente sí compra esos productos y la gente sí lee. Si tú les das buenas historias y si les cuentas una historia como nadie más se las ha contado, la van a leer. No importa que tenga 10, 15, 20 páginas. Y a eso es a lo que yo le dedico pues mi vida, mi día a día, y me encuentro con que sobre todo los lectores jóvenes sí responden a eso. Entonces, habría que reevaluarse el futuro de las revistas desde la parte, por supuesto, de la industria, de la parte económica, pero también desde nosotros mismos, desde los periodistas. ¿Qué periodismo estamos haciendo? ¿Qué estamos dando para las nuevas generaciones?
Felipe, ¿tú crees que una revista como Gato Pardo funcione o pueda funcionar exclusivamente en soporte digital? ¿O tú crees que es fundamental el papel?
Mira, en los últimos años hemos crecido mucho digitalmente, porque evidentemente yo no veo lo digital como un enfrentamiento contra lo impreso. Creo que son un complemento. Creo que lo que te da a veces el papel no te lo da lo digital, pero también lo digital te da unas herramientas increíbles para contar historias. Y lo que hemos hecho es trabajar en esa plataforma cada vez más, porque nos permite llegarle a muchísima gente.
Pero ¿qué tan cierto es, Roberto, te pregunto a ti, qué tan cierto es que los lectores en el mundo digital no toleran muy bien textos muy largos?
Yo creo que lo que ha dejado de tener relevancia es más bien el texto medio, el extender el texto más allá de lo que da la información que hay, la investigación que se hizo. Textos largos sin razón. En Argentina, que todo lo contamos con metáforas de comida, es un bife que tiene más grasa que carne. Ya. En realidad, cuando es todo carne y no hay grasa, sí se lee. La gente lee cada vez novelas más largas, sagas. La gente, los más jóvenes, han dejado de tener como soporte audiovisual principal una película de 2 horas para pasar a seguir series de 6-7 temporadas. Exactamente. Porque quieren seguir tienen una estructura narrativa que hace que hay algo que todavía no saben, que no está dicho todo en el comienzo, como en lo que llamamos las 5 Ws, y después todo es grasa, sino que hay algo que necesitan entender y que se tiene que contar y que explicar con tiempo. Y una vez que lo han hecho, saben que en ese artículo, que recordarán por años, han entendido algo de lo que le habían dado noticias, pero que no habían entendido.
¿Y tú crees que es indistinto, digamos, si ese artículo lo leyeron en el soporte con tinta, digamos, o en el soporte digital?
Yo creo que sigue habiendo espacio para la tinta. Ha crecido el libro periodístico, ha crecido mucho más la venta de libros de no ficción que de ficción, y yo creo que la revista es algo que tengo la impresión de que se va a mantener mucho más que el diario. Sí. La revista como objeto de la tradición del National Geographic, sí, la tradición del New Yorker, claro, la revista como objeto...
Papel y tinta.
Sí, claro. pero buen papel, buenas fotos, buen diseño. Lo que tiene que ser inmediato, me parece que sí, Internet ha reemplazado al diario más que a la revista. Pero también hay gente que mis alumnos y jóvenes de hoy leen, a veces van pasando pantallas y pantallas en el mismo celular leyendo historias largas, porque en lo que falta hay algo que quieren saber. Ya han sido atrapados por la historia. Yo creo que el tema es atraparlos y que sientan que en lo que falta hay algo que les va a gustar y a divertir y a emocionar ahora, y les va a enseñar para el futuro.
Oye, a mí me complace mucho poder conversar con ustedes en Terapia Chilense, porque yo considero que ustedes dos son una suerte de agentes, de misioneros, de una forma de periodismo que está muy contactada con la literatura y que se llama, digamos, el periodismo narrativo. Me interesa mucho esa conexión con la literatura, y le quiero preguntar a Felipe esto. ¿Cuál es tu pulso en este momento de la literatura latinoamericana? Está claro, digamos, que no estamos en la época del boom, está claro que no estamos en la época del post-boom. Estamos en una época de bastante variedad, pero también de bastante confusión. ¿Qué está pasando ahí? Tú tienes buenos radares orientados en esa dirección, precisamente desde Gato Pardo, desde la revista.
Antes debo decir que somos más predicadores del periodismo narrativo, para ser preciso.
No, son misioneros.
Y qué bueno que me haces esa pregunta, porque hace poco leía un artículo en el diario El País de España que hablaba de los nietos del boom, digamos, en los que más o menos se situaban autores que tienen mi edad, un poco mayores, y yo creo que es una literatura que se ha nutrido, que se está nutriendo muchísimo de la realidad. Siempre lo ha sido así, pero ahora hay un encuentro de géneros en el que se cruzan el periodismo, que se cruza la crónica, que se cruza la ficción, y ha generado unos textos híbridos, unos textos muy interesantes donde los autores no se limitan, y a mí me gusta esa variedad de voces.
Ese hibridaje es probablemente un rasgo de la literatura de este tiempo, ¿no?
Claro, porque yo creo que la literatura cada vez se nutre más de cosas. Hablaba Roberto de las series. Hoy un autor no se puede pensar sin haber visto series, sin tener una cultura cinematográfica, sin tener una cultura pop, sin tener una cantidad de referentes que hacen necesariamente una literatura muy compleja, muy llena de identidades, de referentes, y creo que eso ha enriquecido muchísimo el discurso literario, y a mí me encanta ver lo que
se produce. ¿A ti te molesta, Felipe, esta literatura que hoy día se llama la literatura desde el yo o de la autoficción?
No, para nada, no me molesta para nada. Creo que a veces se abusa un poco del recurso, pero he leído textos fantásticos. Pienso en una novela muy reciente mexicana que se llama No contar todo, de un escritor que se llama Emiliano Monge, que tiene cerca de los 40 años, y es la historia de su padre, de su abuelo y de él, y es autorreferencial, pero es un libro maravilloso, una novela maravillosa, donde los límites se funden.
Son difusos.
Y no me molesta, me parece que es muy válido en ese tipo de textos, y me gusta.
Adiós a los padres de Aguilar Camín.
Ya,
es parecido.
Es muy parecido.
Yo acabo de leer un libro de una americana que se llama Sigrid Núñez, El Amigo. Es una chica, ya no es tan chica, digamos, que trabajó con Susan Sontag, uh-huh, y que escribe esta novela sobre un amigo que se lo suicida y que le deja un perro gran danés. O sea, termina ella cuidando a este perro gran danés que pesa 84 kilos, y el problema es que ella vive en Manhattan, en un departamento de 25 metros cuadrados donde no se admiten mascotas. Es una novela entretestimonial, no, bonita novela. Bonita.
Y por otro lado funciona al contrario también, como el periodismo, siendo periodismo, remitiéndose a la información, también se nutre de una cantidad de discursos y también permite explorar ciertas fronteras que a mí me parece, volviendo hacia el futuro de los medios, hacia el futuro de nuestro oficio, creo que es un periodismo que cada vez mira de diferentes maneras y tiene diferentes herramientas para ver el mundo, que al final es lo que hacemos.
Ahora, el mundo que está descubriendo esta literatura, que de los más jóvenes, es un mundo básicamente urbano, ¿no?
Sí, yo creo
que... Se acabó Macondo.
Que Latinoamérica ya es una gran continente donde hay unas ciudades grandísimas, donde hay una vida urbana enorme, donde hay unas ciudades, donde ocurren una cantidad de cosas. Creo que ya esa literatura un poco fantástica, rural, del realismo mágico, es un referente, pero es un referente ya que hay que mirar con otros ojos. Yo no pienso que nosotros de nuestra generación ni siquiera escribamos ya compitiendo con eso, sino lo vemos como maestros que nos enseñaron a escribir, que nos enseñaron a leer, pero la realidad es otra. Vivimos en ciudades y vivimos una vida urbana mucho más conectada con el resto del mundo, además, ¿no? Creo que ya Latinoamérica corresponde a muchas cosas en Europa, en Estados Unidos, entonces...
Felipe, ¿tú trabajas normalmente en qué, en Bogotá o en Ciudad de México?
Yo trabajo en Ciudad de México desde hace 12 años, así es. Y Gato Pardo efectivamente tiene un público mexicano enorme, pero seguimos teniendo lectores en todo el continente y encontramos que las problemáticas y los intereses son muy similares.
Ahora, yo entiendo que tú trabajaste, porque vi un currículum tuyo, yo entiendo que tú trabajaste para Paris Match en una época.
Yo trabajé en París, en Paris Match, una revista emblemática.
Es que eso es... Eso es una excentricidad, digamos, hoy día en el contexto latinoamericano, porque Latinoamérica está cada vez más pegada con Estados Unidos. Uh-huh. Y en otra época, digamos, hasta Vargas Llosa, digamos, la capital de la cultura era París y... Pero tú no tienes.
Tengo una. No tienes una 80 años. No tengo todavía 80 años, pero.
Pero tienes
siempre he tenido una enorme.
En la ciudad,
sí, una enorme relación con la cultura francesa por temas familiares, por temas de educación. Y leo muchísimo literatura francesa contemporánea. Y tuve la suerte de ser invitado por mis amigos de Parimacha a trabajar con ellos en su redacción. Y al final te das cuenta que sí, que existe. Hay una diferencia de trabajo, pero los problemas de las redacciones siguen siendo los mismos. En París, en Santiago, en México, en Bogotá, hay unos problemas comunes, hay unos intereses comunes, y a mí me enriqueció muchísimo esa experiencia.
Roberto Herchet, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Dime, ¿qué vino a hacer Felipe Restrepo aquí a Chile? Cuéntanos.
Principalmente vino a algo que nos llena de orgullo y de ilusión, a dar un taller abierto, que todavía tiene plazas disponibles, el miércoles, jueves y viernes de esta semana, a la tarde. Siempre es difícil, tanto para periodistas como para los que no lo son, encontrar una hora que sea buena.
De consenso.
Lo va a dar de 6:30 a 9:30 de la noche, el miércoles, jueves y viernes. Y es un...
Y es periodismo narrativo. Sí.
Es específicamente de perfiles.
Perfiles.
Y entonces es también, se pide que cada uno traiga, no un perfil hecho, sino una idea de qué perfil quiere hacer. Y es tanto entregar herramientas prácticas sobre cómo pensarlo, elegirlo, hacer, entrevistar, describir, contar con un aura literaria cosas absolutamente ciertas, y también desde su otra perspectiva, dónde publicar, que también es difícil encontrarlo. Entonces, esto está, esto es una de las actividades y es abierta para el público, y pueden apuntarse en la web de la universidad, en uahurtado.cl.
No quiero ser salamero, pero la verdad, oye, es que en el campo de los perfiles es donde el periodismo chileno, yo creo, tiene más margen para ganar todavía, digamos. Porque si a mí me preguntan, digamos, la entrevista, ponte tú la entrevista, yo creo que la entrevista, siempre hay un margen para ganar, pero la entrevista, el periodismo en Chile, no sé cuál es la experiencia en México, se ha banalizado un poco. Se ha banalizado.
No, bueno, no podría opinar sobre el género en Chile, porque no soy tan conocedor, pero sí, quizás la entrevista ya nos ha vuelto este ejercicio de realmente hablar en extenso con la persona. Se ha vuelto una cosa muy inmediata, muy tipo interrogatorio policiaco, y un poco, sí, esta banalidad de respuestas muy cortas. El perfil aspira, por supuesto, a mucho más, aspira a entender al personaje, a entender sus razones, a conocerlo desde diferentes puntos de vista.
Claro, y a entregar también una mirada sobre el personaje, no un juicio, pero sí una mirada,
y eso creo que es algo fundamental que dices del perfil. Quien hace un perfil no está juzgando a nadie, los periodistas no somos jueces, somos observadores de qué hacen las personas y tratar de entender por qué lo hacen, ¿no? Que eso es algo que creo que en los talleres se discute mucho, las razones que llevan a las personas a hacer lo que hacen.
¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Roberto?
Si puedo
complementar.
Corregir.
Corregir, sí, seguro.
Yo he estado vinculado con el premio de excelencia que da mi universidad.
Obviamente, por la Universidad del Estado.
Y he sido dos veces jurado y me he encontrado con trabajos que digo, ¿por qué no leí esto antes de que me llegue como, digamos, uno no tiene que esperar a que le llegue uno como jurado, sino que tiene que difundirse más? Yo siento
claro,
que
estarle tomando el pulso siempre.
Sí. Y justamente hay cosas que ha publicado Felipe en la revista Gato Pardo con una profundidad que yo no he visto a veces en medios de acá. Pienso, por ejemplo, en un excelente perfil de Pedro Lemebel, otro de Daniela Vega, digamos, dos recientes trabajos más antiguos. No quiero sonar como chupamedias de mi jefe, pero el director del departamento de periodismo de mi universidad es Juan Cristóbal Peña, y él publicó también en Gato Pardo, claro, parte de su investigación.
Gato Pardo además tiene hoy tiene históricamente una planta de colaboradores donde está, de lo mejor de la literatura latinoamericana.
Sí. Hemos tenido esa suerte de contar con los grandes nombres de cronistas.
Y con grandes cronistas, grandes.
El cuidado, ¿sabes? Algo que es interesante, el cuidado que se hace en la edición, no solo de lo que hablaba Roberto, del cuidado gráfico de la revista, entonces, hablando de la edición en papel, sino de la edición del texto, del cuidado de lo que trabajamos un texto, del tiempo que se le invierte, que hoy desafortunadamente no hay muchos medios que le dedican ese cuidado al texto.
Claro. Donde los artículos, digamos, no solamente llegan a tu escritorio.
No, por supuesto, es un acompañamiento de meses entre el autor y el editor, ¿no? Que es una figura que está muy amenazada, la del editor.
Y se va negociando y se va.
Es como una relación amorosa llena de peleas y al final un final feliz.
Ahora, ¿te gusta ese trabajo a ti?
A mí me encanta ese trabajo, me encanta. Y como te digo, no es el editor que cambia.
¿No te seca hoy en términos. Como escritor?
Sí, es muy difícil combinar las dos cosas, sobre todo cuando estás tú escribiendo una pieza tuya, separar tu cabeza del editor con el escritor, pero encuentro también, y esto es algo que me ha dado mi trabajo como editor, que aprecio enormemente el contacto con otras mentes brillantes, que te digo, no es solo recibes su artículo y le cambias una coma y le pides, realmente acompañas a la persona en todo su proceso creativo y se vuelve una discusión que te enriquece como editor muchísimo y que creo que la labor es potencializar lo que te está dando el autor. Entonces, para mí ha sido una enseñanza de años interesantísima y creo que no se debe perder la figura del editor, del editor que acompaña, que aconseja, que discute, que pelea con su autor para lograr al final lo que todos queremos, que es la mejor pieza periodística posible.
No, a mí me encanta, a mí me encanta ese trabajo. De suerte que por lo mismo te escucho hasta con devoción, digamos, porque es cosa de verlo en la revista y de ver la coherencia que tiene, ver el ritmo que tiene cada número, que son cosas que no siempre están presentes en el periodismo. Leer una revista que tenga coherencia y que tenga ritmo interior, digamos, es por qué este artículo va primero, por qué este tiene esta jerarquía, por qué este otro no, en fin, son es un tipo de sintonía fina que solamente se puede dar en revistas que no tengan una periodicidad devoradora, digamos, como puede ser la periodicidad semanal, por ejemplo, que es muy dramática.
Yo tengo la experiencia del otro lado, como colaborador de la revista, y para los artículos que vienen del Cono Sur, hay una editora de absoluto lujo, que es Leila Guerriero, que es una gran escritora.
Increíble.
Y es una...
Yo no sé cómo ella tiene tiempo, además, para hacer libros propios,
¿verdad? Sí. Y realmente es realmente una experiencia reveladora el haber pasado por, digamos, presentarle, esperar su reacción y discutir y responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Yo recuerdo tal vez uno de los artículos que hice para Gato Pardo, es algo que salió en portada hace años, que fue un perfil de Plácido Domingo. En el 2011 ya, y Leila me dice, fíjate en el tema de lo que se hablaba de lo...
En el tema de ahora.
De ahora. De lo que se mencionaba, esas cosas que se mencionaban por debajo de depredador sexual.
Que en ese tiempo se decía medio Don Juan, medio sí, picado de la araña, diríamos, claro, en Chile.
Sí, pero sí, yo, digamos, era algo que ella me dijo, trabaja más eso, trabaja más el tema. Uno siempre aprende siempre aprende con un gran editor.
Con un editor.
Y esa es una revista que da esa posibilidad. Uno no lo dice en voz alta.
Roberto, ¿le hiciste caso a la Leila?
Sí, sí. Ya. Pero en vez de, obviamente en ese momento no se, había muchas cosas que no se sabían. De hecho, yo entre los 10 libros que leí para hacer ese perfil, había uno que se llamaba La vida secreta de los tres tenores. Y en La vida secreta de los tres tenores, en el caso de Domingo, todo eran rumores.
Ya.
Y era un libro entero dedicado a eso. También es... pero son los temas que te llama la atención un editor. Uno en realidad, uno tendría que pagarle a Gato Pardo para publicar.
Lo tengo, el tema muy fresco, entre otras cosas, oye, porque se estrenó aquí en Chile, yo creo en toda América Latina más o menos al mismo tiempo, este documental de Ron Howard que se llamaba Pavarotti. Y tiene un tramo de que está dedicado desde luego a los tres tenores, desde luego no hay ninguna alusión en el sentido que tú señalas, Roberto, pero porque ya la vida del propio Pavarotti, digamos, y sus infidelidades, llamémoslo así, son un tema que se sostiene por sí mismo, digamos, pero en el documental aparece Plácido Domingo y se ve muy bien, aparece muy bien. Él es una persona además muy seductora,
sí.
Tiene una personalidad casi avasalladora, digamos.
Y fíjate que uno de los géneros que más se ha lucido en la revista por grandes plumas como la de Roberto y como tantos otros grandes autores que han pasado ha sido el del perfil. Justamente hemos tenido cientos de perfiles de personajes muy relevantes que al final muchos de ellos consideran que ha sido los mejores perfiles que se ha publicado sobre su vida. Y creo que eso es como revista, es muy muy gratificante poder contar con esas historias y este acceso a los personajes que es alucinante, ¿no?
Ahora, normalmente Felipe, a ver, un artículo, una crónica, un perfil es un trabajo que toma
a veces años.
Estás exagerando.
Sí, yo, bueno, perdón por citarme, pero yo hice uno de Juan Manuel Santos, el Premio Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia, sí. Y le dediqué nada más en la reportería un año. Lo seguí durante un año porque considero que para escribir un perfil ambicioso de un personaje tan complejo, en una situación política tan compleja, en una situación social tan compleja, tienes que observarlo y tienes que pasar tiempo con él. Y no se trata de hacer una entrevista de 2 horas, se trata de pasar tiempo. Y sé que autores como Roberto y como otros que hacen perfiles le dedican como mínimo unos 4, 5, 6 meses.
Qué terrible,
de solo reportería.
Qué terrible, Felipe. Nos pusiste la valla demasiado alta. Demasiado alta.
No, eso hay que aspirar. Eso es lo que aspiramos y no siempre se puede dedicar tanto tiempo, pero hay que hacerlo.
Pero acoto que también se puede, depende de qué es lo que uno quiera contar.
Sí,
hay
claro,
crónicas que se pueden hacer en corto.
Claro,
tiempo.
por supuesto.
Pero sí, el gran problema del periodismo es que hay un rango de tiempo aplicado a todo.
Sí,
y hay cosas a las que uno realmente en una semana dice, esto en una semana lo entendí.
Sí.
Pero otras cosas que uno dice, yo necesito 2 meses o un año.
O un año, como necesitó Felipe.
Y yo creo que en ese sentido, una revista de referencia es la que deja, digamos, sobre el tema en cuestión o sobre el personaje en cuestión, esa es la... Si tú quieres entender a tal persona, tienes que ir a lo que hizo
Gato Pardo. Claro.
¿Sí? Y eso es un poco lo que también, digamos, una cosa es la máquina de producir periodismo olvidable y otra es las cosas que no pueden ser de todos los días, pero que realmente hacen que este oficio produzca cosas que quedan en la memoria, porque no solamente son sobre una situación o sobre un personaje, sino tal vez sobre la naturaleza humana, como la literatura.
Claro.
Una gran obra de no ficción es comparable muchas veces en su complejidad y en su capacidad para hacernos entender la vida y el mundo como una gran obra de ficción.
Ya, y debe aspirar a eso.
Sí.
Y debe
aspirar son a misioneros, eso. Entonces.
Misioneros
son totales. Son misioneros totales. Absolutos. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Felipe Restrepo, periodista, cronista, editor, escritor y director de la revista Gato Pardo, y también la participación de Roberto Herchet, que es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias, Felipe, por haber venido a conversar a Terapia, y muchas gracias, Roberto, por lo mismo. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.